Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
El municipio guipuzcoano de Aizarnazabal, de apenas 760 habitantes, está situado a medio camino entre Zumaia y Zestoa y siempre fue un lugar tranquilo. Una pequeña localidad circundada por el río Urola, rodeada de naturaleza de variados tonos verdes y multitud de sendas que hacen las delicias de los paseantes que se acercan a disfrutar de un entorno privilegiado. Un pueblo donde todos se conocen, donde nunca hubo grandes conflictos y donde hoy día recuerdan el momento exacto en el que esa percepción de tranquilidad, de calma y seguridad rotunda se perdió para siempre. El 4 de enero de 2021, entre las 11 y las 12 de la mañana, con la población confinada a causa de la pandemia de COVID-19, la alcaldesa, Mari Carmen Arregui, recibió un aviso de los operarios municipales para bajar a orillas del río. Habían encontrado el cadáver de una mujer entre la maleza, y lo que en principio supuso que podía ser un suicidio, pronto se reveló como algo bien diferente, posiblemente el crimen más cruel perpetrado en Guipúzcoa en los últimos años. Un asesinato en el que a la vertiente de género se fueron añadiendo poco a poco otros elementos no menos inquietantes, como la explotación sexual o el abuso de la superioridad que ostenta quien es capaz de convencer a otra persona para que se manche las manos de sangre por él. César Charro, ¿qué tal? ¿Qué es exactamente lo que encontraron aquellos trabajadores?
Hola, pues mira, como has contado, entre las zarzas y matorrales, ni siquiera escondido, estaba el cadáver de una mujer joven. Las manos atadas con bridas, la ropa desgarrada y las puñaladas que se observaban a simple vista no dejaban lugar a dudas sobre la etiología violenta de la muerte. El suicidio queda también descartado desde el primer momento. Estamos ante un asesinato. Inmediatamente se da aviso a la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz, que a su vez traslada el caso al Servicio de Investigación Criminal Territorial de Guipúzcoa, que es el encargado de indagar en los homicidios y asesinatos sin autor conocido. A la llegada a la localidad del equipo forense, se certifica ya lo que a estas alturas todo el mundo conoce y es sabido por todos, que se trata de una muerte violenta. La conmoción en el pueblo, un pueblo como este, pues es mayúscula, como podemos imaginar. Algo que uno no cree que pueda pasar en su pueblo, dijo la alcaldesa.
Hablemos de la víctima, César. ¿Quién era Aintzane Pujana?
Bueno, Aintzane tenía el perfil idóneo de víctima para aquellos que la mataron. Era una mujer joven, 32 años, oriunda de San Sebastián y que no mantenía contacto apenas con su familia, ya que sus padres eran muy mayores y ella vivía fuera del domicilio familiar. Además, como luego salió a relucir en la vista oral, padecía problemas mentales, en concreto un trastorno de personalidad múltiple que la hacía especialmente vulnerable. En el pueblo no la conocía nadie tampoco, porque se había mudado a la vivienda de agroturismo a Isaberri solo 20 días antes del crimen. Y de allí, como vamos a ver y entenderemos el porqué, apenas salía.
¿Y sus agresores? ¿Qué es lo que se sabe de ellos?
Bueno, las personas que acabaron con la vida de Chane formaban una pareja un tanto especial. Él tenía 24 años y ella 23, eran bastante jóvenes, y se dedicaban al mundo de la prostitución, o mejor dicho, él ejercía de proxeneta de ella. La razón por la que estaban en el agroturismo era también peculiar. Se habían trasladado allí para grabar vídeos pornográficos que luego subían a internet en plataformas de pago. Tampoco la coincidencia en el mismo lugar de Aintzane y la pareja se debía a la casualidad, puesto que la víctima conocía a la mujer que a la postre acabaría con su vida. De hecho, se trasladó al caserío a petición de ella, donde se desataría luego el infierno pues que vamos a contar. Respecto de los antecedentes de esta pareja, poco más de un mes antes, fíjate, en noviembre de 2020, la Ertzaintza tuvo que intervenir en otro agroturismo de Guipúzcoa, donde los acusados estaban explotando sexualmente a otra mujer de 35 años, a la que daban palizas si se negaba a cumplir con sus exigencias. Y además, bueno, pues tenían antecedentes también por otro tipo de delitos, robos, etcétera, realizados conjuntamente, y el hombre había sido denunciado en más de una decena de ocasiones por portar armas blancas e intimidar con ellas.
Y con estos primeros datos, supongo que comienza la investigación.
Pues sí, una investigación muy laboriosa, que se hizo de una manera muy minuciosa, pero en la que, gracias a ello, se pudieron reconstruir paso por paso los movimientos de todas las personas implicadas durante los momentos previos y posteriores al asesinato. Esto fue de gran ayuda, claro, a la hora de esclarecer los hechos. Como no podía ser de otra manera, se empezó por los allegados más próximos, es decir, la pareja que convivía con Aintzane en Aizarnazabal, los cuales, con total frialdad, en un primer momento se muestran colaboradores con los investigadores, aunque poco a poco el cerco se va estrechando en torno a ellos debido a los numerosos indicios que les van señalando como los principales sospechosos. Además, los policías irían descubriendo poco a poco que no solo habían matado a la víctima, con especial brutalidad, sino que la habían tenido retenida a la fuerza y que la explotaban sexualmente. De hecho, el origen concreto de la agresión mortal estuvo en una discusión que los acusados mantuvieron con ella el 1 de enero. Los investigadores explican en la causa que los tres se encontraban en Azpeitia porque habían ido allí debido a que habían pactado un encuentro sexual entre un cliente y Aintzane. Y entonces se produce la discusión relacionada con esta coacción a la que la sometían. Ella se niega a tener relaciones con ese cliente y en ese momento se produce una primera agresión en la que los acusados presuntamente la golpean y después la trasladan de nuevo a la casa. Una vez allí, de nuevo en el caserío, deciden acabar con su vida. Su cadáver presentaba al menos 6 heridas de arma blanca en el cuerpo, pero los informes señalan, los forenses, que antes de apuñalarla también la habían atado con bridas y trataron de acabar con su vida estrangulándola. De tal manera que los homicidas se aprovechan de esta circunstancia y la acuchillan solo para asegurarse de que estaba muerta y de que la habían matado efectivamente. Era la madrugada del 2 de enero. Después de esto, la pareja cargó el cadáver en el coche, condujeron apenas 500 metros y la abandonaron cerca de la ribera del río Urola, donde fue encontrada.
Brutal, César. ¿Y qué hicieron después?
Pues mira, después de abandonarla se dirigen a un aparcamiento que está situado junto a la Nacional 634 entre Guetaria y Zumaya. Se bajan del coche y arrojan algunos objetos al mar. ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque en ese momento quiere la casualidad que una patrulla de seguridad de la Ertzaintza de la comisaría de Zarautz, precisamente, que circula por la carretera de la costa, ve a la pareja y les identifica porque estaban de madrugada en la vía pública sin ninguna justificación, incumpliendo el toque de queda vigente en aquellos días. Los agentes comprueban que la pareja además viaja con un perro que después se supo que era el perro, se llamaba Tyson, era la mascota de Aintzane, que en ese momento ya estaba fallecida. La Ertzaintza cree que entre los objetos que les vieron arrojar al mar se encontraba el arma homicida que nunca fue hallada, un cuchillo de monte. Sabemos que era un cuchillo de monte porque la funda se halló días después en la misma zona. Bueno, pues los agentes les identifican y la pareja se marcha de allí hacia Tolosa, donde son grabados en un supermercado comprando productos de limpieza, lejía, amoníaco, toallitas. Las cámaras les graban cuando están pagando en la caja cubriéndose la cabeza con capuchas. Y la Ertzaintza, lógicamente, atando cabos, sostiene que estos productos han sido utilizados para limpiar tanto el escenario del crimen, el apartamento en el que la tenían retenida, como el vehículo en el que transportaron el cadáver. Los autores del homicidio, todavía presuntos, siguieron residiendo en Aznarrázabal durante los días siguientes y hasta su arresto, conscientes de que el cuerpo lo habían abandonado muy, muy cerca de donde ellos estaban, en la casa. Bueno, pues de los primeros interrogatorios, la joven de 23 años les dice que Aintzane se había marchado voluntariamente de casa el día 1 y que no la habían vuelto a ver, no había tenido más noticias. Pero claro, los agentes solicitan una entrada de registro en la casa y un registro del coche. Ellos acceden voluntariamente, no hizo ni siquiera falta pedir un mandamiento judicial. Y claro, acceden porque confían en que han limpiado todo y a que allí se ha borrado todo, cualquier vestigio, ¿verdad? Pero los investigadores, el Servicio de Inspecciones Oculares de la Policía Vasca, encuentra restos de sangre de la víctima, tanto en la casa como en el maletero del coche. Quiero aquí hacer un inciso breve, sí, para explicar a nuestros oyentes cómo funciona estas pruebas que muchas veces vemos en las películas, uh-huh, para encontrar sangre. Se pulveriza sobre la superficie un elemento que se llama, un producto químico que se llama luminol, y que luego con una lámpara ultravioleta hace que reaccione con la sangre y se produzca un efecto de fosforescencia. La curiosidad es que este producto reacciona muy violentamente también a la lejía. Por lo tanto, ellos rocían la sustancia y ven que reacciona anormalmente, lo que quiere decir que se ha producido una limpieza profunda. Aún así encuentran vestigios de sangre, casi microscópicos, pero tanto en el caserío como en el vehículo. Ya ahí el caso, porque claro, se comprueba que la sangre es de la víctima. Ahí el caso ya comienza a apuntar a su resolución, pero la Ertzaintza, como no quiere dejar cabos sueltos, vuelven a inspeccionar el lugar donde habían sido identificados. Y allí encuentran una tarjeta de transporte de Aintzane, encuentran unas bridas exactas, idénticas a las que habían utilizado para maniatarla, y ya el 12 de enero, cuando se dirigen hacia la casa, de haber salido a dar una vuelta y a tomar algo, varios vehículos policiales les interceptan y son detenidos. La Ertzaintza sabía a estas alturas, fruto de los seguimientos que les estaban haciendo, que los sospechosos ya tenían previsto mudarse a otra comunidad y poner tierra por medio. Así que los detienen y, bueno, tras las 72 horas preceptivas en dependencias policiales, pasan a disposición judicial el viernes día 15, y les tiene la jueza allí 8 horas declarando, tras lo cual decreta su ingreso en prisión comunicada y sin fianza por homicidio, detención ilegal y explotación sexual de la víctima.
Avanzamos un poco en el tiempo, ¿y qué es lo que sucedió en el juicio?
Pues ya nos situamos en septiembre de 2024, que es cuando se celebra el juicio ante un jurado popular. Entre los testimonios, pues destacó el de la acusada, que relató una escena escalofriante, un verdadero infierno. Y la sentencia lo recoge así. Tras negarse a Aintzane a mantener contacto con el cliente que le habían buscado, el inculpado le quitó los teléfonos móviles que llevaba y la dejó encerrada dentro del vehículo junto a la otra procesada, para más tarde reiniciar desde Azpeitia el camino de vuelta al agroturismo. En un momento dado, el varón abandonó la carretera y se dirigió a una pista forestal, donde los dos inculpados sacaron a su víctima a la fuerza del automóvil y el hombre ordenó a la otra acusada que le golpeara en la cara. Un golpe que rompió la nariz de Pujana, quien también sufrió heridas en los brazos en sus intentos por defenderse. Desde allí vuelven al agroturismo, colocan las bridas a Aintzane y, para evitar que los denunciara por estos hechos, el hombre ordenó a la coacusada que cogiera el cuchillo de 13 centímetros de longitud con el que la agresora asestó varias puñaladas en el cuerpo de la víctima, que, fíjate, se encontraba semi-inconsciente a consecuencia del sangrado provocado por la fractura nasal y la ingesta de alcohol y ansiolíticos que le habían suministrado. Una de las heridas pues le afecta a la arteria aorta abdominal y le provoca un shock hipovolémico por pérdida de sangre, parada cardiorrespiratoria y la muerte. La sentencia aprecia en la mujer condenada por este crimen un trastorno de la personalidad, un trastorno límite, sí, o borderline, y un trastorno también límite de personalidad impulsivo, agravado por el consumo de sustancias estupefacientes, lo que, según se registra en esta sentencia, anulaba la capacidad volitiva de esta mujer, es decir, la capacidad para negarse a lo que le ordenaba el hombre, aunque sí conservaba su capacidad de entender lo que estaba haciendo. Bueno, el fiscal Jorge Bermúdez dice que la acusada es altamente manipulable e inestable, y esto le puede poner en situaciones tanto de delinquir como en posiciones de grave riesgo para ella, por esta enfermedad. Y respecto del hombre, dice que es una persona extremadamente peligrosa, que tiene un grave riesgo de reincidencia delictiva y que es capaz de volver a cometer estos actos, de reproducir esta conducta en cualquier momento. Bueno, finalmente ambos acusados son condenados, él a prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato hiperagravado, pese a no ser, que esto es una curiosidad,
curioso,
por eso
sí,
traemos este caso aquí, pese a no ser el autor material de las puñaladas ni del puñetazo que rompió la nariz a la víctima, es el principal condenado a la pena más dura. Así, ya digo, la prisión permanente revisable, así como 6 años de cárcel como autor del delito de inducción a la prostitución y detención ilegal. A la mujer, a la otra coacusada, que es la autora material de todo esto que estamos comentando, se le aplica una eximente incompleta por alteración psíquica y la atenuante de confesión, porque había, nada más ser,
sí,
detenida,
reconocido,
confesó toda la chancha, sí. Pero le condenan a una pena de 20 años de internamiento en un psiquiátrico, en régimen cerrado, un psiquiátrico penitenciario, que se llama, y 10 años posteriores de prisión cuando salga, además de otros 10 de libertad vigilada con tratamiento psiquiátrico ambulatorio una vez que sea excarcelada.
Y esta fue la primera ocasión en la que un acusado recibía una condena a prisión permanente revisable en Guipúzcoa.
Sí, y como hemos dicho, con la particularidad absolutamente excepcional de que el tribunal pudo demostrar que, pese a no empuñar el arma homicida, el acusado, el hombre, fue el auténtico asesino de Aintzane, valiéndose de la manipulación de la otra mujer, cuya debilidad mental aprovechó primero para lucrarse prostituyéndola y finalmente para convertirla en una asesina. Es lo que en derecho penal llamamos asesinato por persona interpuesta. Quizá, creo yo, es una de las peores formas de asesinar, ya que en ella en realidad siempre hay dos víctimas: la que muere y la que termina en prisión por seguir los dictados de su inductor, que la convierte en asesina a su vez. Como curiosidad, y para finalizar, resta decir que se dio una curiosa coincidencia que estuvo a punto de derivar por otras vías y quizá dar al traste la investigación, que es que durante la Nochevieja de ese año, o sea, 2 días antes, el 31 de diciembre, en plena pandemia, se celebró en el caserío una fiesta ilegal con la participación de una veintena de jóvenes que habían alquilado la casa, que no se podía hacer entonces. Claro, esto los convirtió en los principales sospechosos al principio de la muerte de Aintzane, pero fue una simple casualidad. No llegó enseguida, se pudieron reconducir las investigaciones. Y por cierto, el caserío nunca volvió a abrir como casa rural. Lo último que se sabe es que lo fue comprado por un particular, y este es el final de nuestra historia de hoy.
César Charro, gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Encantado.
Gracias, César. ¿Sabes quién me ha venido a la